There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Siempre que llega este momento de la noche de COPE, te hablamos de barcos antiguos, engullidos en un mar lejano por una tormenta y que llevan siglos reposando en el fondo marino, los pecios de cuya carga no quedan rastros y con unos tripulantes de los que no sabemos ni su nombre. Sin embargo, la historia que te traigo hoy es de rabiosa actualidad. Pablo Delgado nos va a hablar de barcos hundidos, de pecios. Y hoy parece que no muy lejanos. Buenas noches, Pablo, cuéntanos.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Mira, no es la primera vez que viajamos a Galicia para hablar de barcos hundidos. Uh-huh. Para la historia de hoy tenemos que ponernos en este pasado martes 14 de marzo, 10 de la mañana. Estamos en la ría de Arousa, Rías Bajas de Pontevedra. Un pescador vuelve a la costa tras faenar y encuentra un rastro de gasolina. Lo sigue. Quizás alguien necesite ayuda. Y encuentra el morro de una embarcación a punto de terminar de hundirse. Están apenas a 1 kilómetro de Vilaxoán, Pontevedra. Enseguida, la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional se movilizan.
¿O qué teño que facer para no ter que ir o mar? ¿O qué teño que facer para no ter que ir o mar? Para no ter que ir o mar, para no ter que ir o mar.
La historia de esta embarcación comienza muy posiblemente en el Amazonas o cualquier otro gran río de Sudamérica, pasando la desembocadura. Habría alcanzado el Caribe o el Atlántico directamente. Su objetivo era llevar su carga a Galicia.
Esta embarcación no es un submarino como tal. Lleva gran parte de su estructura bajo el agua. Por eso es mejor llamarla semisumergible. Fue fabricada de forma ilegal. Su viaje no estaba previsto. Ningún puerto supo que salía o que llegaba, porque su carga no está permitida. Beatriz, si los búhos son de series, por la música que acabamos de poner, sabrán de qué estamos hablando.
Pues sí, la embarcación llevaba grabado el nombre de Poseidón, así le llamarían presuntamente, servía para traer droga a Europa y Galicia sería su puerta de entrada. Y decimos presuntamente porque las autoridades no han encontrado ninguna carga, pero todo apunta a que su función era el tráfico de drogas. Fernando Alonso es presidente de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico y esto es lo que decía la cadena COPE el martes.
Yo particularmente tengo temor cuando abramos eso a ver qué nos vamos a encontrar. Todo apunta a que el fabricante de submarinos es Colombia y que también es el que llena los submarinos de veneno, de la droga, de la cocaína que viene a España. Es el mismo origen. Sabemos que se está trabajando mucho en el país de origen para combatir este problema.
El semisumergible no llegó a tocar el fondo marino. La policía lo reflotó para llevarlo al puerto de Xufre, en la villa de Arousa, Pontevedra. Mide 23 metros y sí, han encontrado dentro algo de ropa y comida brasileña. Después de estas inspecciones, en la noche de COPE hemos hablado con Fernando Alonso, como decimos, de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico.
Están todas las hipótesis abiertas porque ahora están precisamente los investigadores trabajando y haciendo una inspección minuciosa. Y decíamos casi todas las hipótesis porque hay una que desgraciadamente ya se ha evidenciado porque estaba vacío. Y es que muy posiblemente haya conseguido el objetivo que pretendía, que era descargar la droga en tierra, ¿no? Y luego lo hundieron.
Hace unas semanas encontraron varadas unas lanchas en las playas de La Coruña, lo que apunta a que fueron utilizadas para llevar esa carga a la costa. Esta vez los narcos se han salido con la suya. Y esto de los narcos submarinos, como los llama la prensa, ya no son hechos aislados. En 2019, también en Galicia encontraron otro semisumergible, prácticamente idéntico. Este sí llevaba carga, 3 toneladas de cocaína, y a los 3 tripulantes dentro, que fueron detenidos. Tardaron 26 días en cruzar el Atlántico. Fue el primer narcosubmarino detenido en Europa.
Los tres hombres lo hundieron, de hecho, con la idea de volver más adelante y se lanzaron al agua para nadar hacia la costa. Una auténtica temeridad, pero fueron, para su desgracia, detenidos, pero bueno, también, para, en fin, le salvaron la vida de esa forma. Esto no es raro en la historia de los naufragios, el hundir un barco por un peligro próximo y volver al tiempo a por la carga, aun estando bajo el agua. Pongamos un galeón español cargado de oro, con cañones hechos de materiales muy, muy preciosos, con joyas, ¿sí? Se hunde e interesa recuperar esos objetos después. En este caso, es la droga de un narcosubmarino.
Tanto el del 2019 como este rondaban los 25 metros de largo. Son impulsados por motores. Se pueden sumergir hasta los 2 metros de profundidad para evitar los radares y son de color gris para confundirse con el oleaje.
Estamos hablando de auténticos engendros, son monstruos marinos que están diseñados exclusivamente para portar el mayor número posible, la mayor cantidad posible de droga, a los miles de litros necesarios de combustible que se necesitan para hacer una travesía transatlántica, ni más ni menos.
Además, los tripulantes tienen un espacio minúsculo, de escasos metros cuadrados, para 2-5 personas que no pueden ponerse de pie en ningún momento, no pueden estirarse. Están totalmente confinados y a altas temperaturas, con olores muy fuertes de la gasolina, de la carga, un aire muy viciado y sin poder abrir la escotilla siempre que quieran para ventilar.
Y con 3 o 4 o 5 tripulantes, que son unos pobres diablos, que les habrán pagado cantidades bajas de dinero para hacer esta travesía, notable desprecio por las vidas de los que van dentro y, por supuesto, de los que están fuera esperando esa carga de droga.
Sufrir una avería en medio del océano es un riesgo muy probable y, claro, ¿quién va a venir a rescatarles? Se han encontrado incluso personas fallecidas dentro de narcosubmarinos. Seems to
Cuando se interceptó en 2019 el narcosubmarino, en COPE hablábamos con Emilio Rodríguez, entonces y ahora jefe del Grupo de Respuesta Especial del Crimen Organizado.
Cualquier inversión para tener ese un beneficio brutal es mínima. Fabricar este semisumergible se podría suponer, bueno, 1 millón, 2 millones de euros, eso es, no es lo más importante, pero si vas a conseguir 200, cualquier inversión es poca. Nosotros pensamos, a estas alturas, después de mucho análisis, que sí que pueden haber hecho el trayecto sin necesidad de apoyo logístico de ningún tipo.
La policía apunta a que en las Azores hay decenas de artefactos como estos directamente hundidos, o sea, que son pecios como tal. Es un método eficaz para los narcos, pero claro, ¿les merece la pena hundir sus embarcaciones una vez que obtienen la droga?
Fíjate, Beatriz, se calcula que fabricar uno de estos narcosubmarinos cuesta alrededor de 1 millón de euros. Pero claro, lo comparas con lo que obtienen en cada operación, así que 1 millón de euros es auténtica calderilla. Y por supuesto, el hecho de hundirlos hace que estos viajes sean solo de ida.
En Brasil y Venezuela hay astilleros especializados. De hecho, en Málaga se detuvo un hombre que estaba fabricando un narcosubmarino en su propia casa. Raúl Villa es director del Museo de Construcción Naval de Ferrol y atendía esta semana a nuestros compañeros de COPE Pontevedra.
Parece casi un milagro que puedan cruzar el Atlántico, ¿no? Se trata de embarcaciones semisumergibles que están realizadas o hechas con fibra de vidrio. En la serie de Marea Negra, en la primera temporada, se veía muy bien, incluso imágenes reales de cómo eran estas embarcaciones. Pero bueno, parece increíble que puedan cruzar el Atlántico sin ayuda. Yo creo que habría que pensar en gente que realmente pueda tener, desde luego, experiencia, y si tiene experiencia, pues probablemente también titulación, ¿no?, de algún tipo, para poder aguantar esa travesía.
Como dice, el material principal es la fibra de vidrio, que al desprenderse de los cascos los comen los peces, y de ahí que nosotros también podamos comerlos y darnos problemas de salud.
La policía ha detectado varias embarcaciones parecidas en las últimas décadas en España, pero el de 2019 fue el primero en alcanzar las costas españolas y europeas. Y con este de marzo de 2023, que además ha acabado bien para los narcos, ya hablaríamos del segundo.
Hemos apuntado algunas semejanzas con naufragios históricos de barcos hundidos hace cientos de años, como la importancia de recuperar la carga. Pero hay otro asunto, el contrabando.
El contrabando de entonces y de hoy serían materias no registradas. Entonces hablaríamos de oro, plata, vino, animales, especias, hoy también, pero bueno. ¿Por qué el contrabando? Bien, porque no eran materiales permitidos por las leyes o no eran lícitos, aunque en su mayor parte la cuestión era no registrarlos para no pagar los impuestos de las aduanas. Algunos barcos llevaban el tesoro real de las colonias a España, es decir, el impuesto recaudado. Pues fíjate, en muchas ocasiones lo que llevaban de contrabando tenía más valor que el propio tesoro, que el propio impuesto. Los tiempos cambian, las técnicas también, pero siempre movidos por la riqueza, por el dinero.
Como si fuese un pez hundido, te hemos contado las características de la embarcación, qué fue de ella, el contexto histórico, más actual que nunca. La historia, sin duda, es muy útil para explicar la actualidad, Pablo.
Efectivamente, la lucha contra los narcos continúa, cada vez es más sofisticada. Hay pecios de este tipo, de semisumergibles, de narcosubmarinos, y seguramente habrá más. La historia de este narcosubmarino puede ser la de cualquiera de ellos. Un día salen, descargan y son abandonados a su suerte en los fondos de los mares.
Querido Pablo, muchas gracias una vez más por acercarnos la historia de estos barcos hundidos al presente.
A ti, Beatriz, buenas noches. Nos seguimos oyendo. For 40 days or even more, the lane went slack, then take once more. All boats were lost, there were only four, but still that will did go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The Willowman makes his regular call to encourage the captain, crew, and all. Soon may the Willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the Willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.